Cuando una tiene ante sí a una persona con una gran trayectoria profesional, un gran actor con infinidad de vivencias en cine, televisión y teatro, a un actor con una voz poderosa y contundente, bueno, pues confieso que a mí me tiemblan un poco las canillas. Pero si encima le acompaña otro gran actor de voz poderosa y prolija actividad profesional, pues la verdad es que me tiemblan las canillas por partida doble, sí, lo confieso. Y se me hace difícil ser, pues bueno, original y sorprender con las preguntas que les vaya a formular porque, evidentemente, después de unos 60 años en la profesión uno y más de 40 el otro, pues ya se las han hecho todas. José Sacristán y Manol Arias, llego tarde para hacer de esta una entrevista original, la verdad, ¿no?
No, mujer, cuida las canillas. No te preocupes. No, estás... Háblanos con total y absoluta confianza.
No sé, teníamos que habernos encontrado, no sé, pues en los 80, igual o así, con la carrera de Manol ahí despegando, ¿no? Y la tuya, José, pues encauzada, pero en fin, pues sin redes sociales ni nada, pero en fin, hemos llegado.
No, verás, en este oficio, y Manol y yo además compartimos esta idea, siempre se está empezando, de modo que, y además pobre de aquel que piensa que se lo sabe todo. Lo más ilusionante, lo mejor de este oficio, de este puñetero oficio, es eso, que siempre tienes la sensación de estar empezando, de modo que habla con nosotros como si fuéramos unos novatos, que es lo que somos.
Pero ¿y eso no es un poco frustrante a veces, lo de decir, jo, y tengo que seguir aprendiendo, y tengo, ¿no?
No, al contrario, no, no. Es muy estimulante, no sé lo que pensará Imanol, pero pienso que
totalmente.
Sí. Esto es muy estimulante, porque el encuentro con el personaje, cuando, hombre, tienes la suerte de poder elegir mínimamente, ¿no? Cuando no estás sujeto a tener que pagar el recibo de la luz o el teléfono para poder vivir, ¿no? Pero cuando puedes elegir, el encuentro con el personaje es un encuentro, un salto en el vacío, ¿no? Tiene el atractivo casi de la cita amorosa, ¿no? Entonces, si vas ya con la experiencia, ahí la has cagado. Hay que ir en pelotas y es como cuando se disfruta y cuando se pasa bien.
¿De acuerdo, Imanol?
Sí, totalmente de acuerdo. Luego está el otro salto, que es cuando llegas a una edad y se repite el esquema que pasó contigo cuando eras joven, que es que empiezas a trabajar con actores jóvenes. Y yo tuve la suerte de que los actores importantes con los que me encontré no solamente me miraron bien, sino que me ayudaron y me enseñaron muchísimo, me consideraron de la profesión. Y ahora, a ver, lo comento mucho cuando coincido con Pepe en Velvet, trabajar con ellos es una forma también de aprender. Aprende uno con uno mismo y aprende con cómo los demás, las otras generaciones, empiezan a articular el trabajo, y entonces es un aprendizaje continuo. Yo lo hice, lo vi como lo hacían conmigo, y me encanta hacerlo con los demás.
¿Y ha cambiado esa forma de aprender de vosotros cuando erais jóvenes y estos jóvenes con los que os encontráis?
Pues para mí las diferencias son mecánicas o técnicas.
Sí.
La base fundamental es la misma, es las ganas de contar una historia y si tienes o no, en fin, si sale del bajo vientre lo que tiene que salir, ¿no? Eso es una constante, ¿no? Yo, y comparto con Imanol la fascinación que me produce trabajar con los jóvenes, ¿no? Porque sí, es cierto que hay como pues para esto pasa en toda la historia, ¿no? Llegaba Mozart y le decía a Salieri, mire usted, esto se hace así. Entonces vienen jóvenes que te dicen, oiga usted, señor Sacristán, ¿le importa a usted atender lo que yo le propongo? Y te quedas contra la pared. En muchas ocasiones, pero vamos, en muchas ocasiones contra la pared, sí.
Bueno, hemos querido juntar a estas dos personas, a estos dos profesionales, que a su vez van a protagonizar otro encuentro el próximo domingo 18 a las 7 de la tarde en el Teatro Coliseo de Eibar, un encuentro entre profesionales de la interpretación y con el público que va a servir para dar comienzo a las jornadas de teatro de Eibar, la 41ª edición, y precisamente el lunes 19 arranca las jornadas con Muñeca de Porcelana, José, que se estrenó en el 2016, y seguimos.
Ahí seguimos, sí, seguimos hasta, en principio, hasta junio, julio. Me proponían incluso continuar, pero es que hay ya otra cosa en cartera que estamos ahí ya elaborando y ya el tiempo que quede de estar en activo y lúcido hay que procurar aprovecharlo, no insistir demasiado. Muñeca ya ha tenido su recorrido y hay que ir a otra cosa.
Bueno, este programa, es decir, que este programa se llama El Último Apuntador, en recuerdo a, bueno, a aquellos apuntadores que ayudaban a los elencos cuando acudían de gira a ciudades con varias obras de reparto a la vez, ¿no? No solo con una. José, yo no sé si tú has vivido esto del apuntador.
Sí, 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 sí.
¿Ah, sí?
Yo debuté, yo hice el meritoriaje en el año 60 del siglo pasado en el teatro, la compañía titular del Teatro Infanta Isabel, y la apuntadora oficial era Lola Aurelia Lemos, que era una hermana de don Carlos Lemos, el gran actor.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
O sea que, pero no porque tuvierais varias varias obras,
sí,
sino...
Sí, sí, salíamos de repertorio.
Claro.
Salimos de gira en el año 61, en la que hice mi primera gira. El otro día estuve en Puerto Llano, que fue donde la primera plaza que yo hice en el año 61. Y tenía, te digo, el repertorio era El Cenador, Los ojos que vieron la muerte, El reloj separado a las cuatro y Asesinato en el Nilo.
Madre mía.
Toma ya.
Me gusta, Asesinato en el Nilo, qué titulazo, Pepe.
Sí, sí, sí.
En realidad, Asesinato en el Nilo la empezamos a ensayar durante la gira... Y pero vamos, el repertorio era cuatro funciones, sí, sí.
Y ahí estaba...
Tú eso, y Manuel, tú no lo has hecho, ¿no?
Yo las cuatro funciones no, yo llegué en el 75, sí había apuntador al principio, sobre todo las dos primeras semanas, había una persona entre cajas, ya no estaba en el cajoncito en el medio.
Sí, claro, no, sí, Aurelia también estaba entre cajas, ya no, la concha
sí,
ya no estaba.
Ya no. La concha no estaba. Y sí hacíamos dos funciones. Yo lo utilizaba mucho porque tengo un problema con la memoria, y es que tengo una memoria auditiva mucho mejor que la memoria visual. Entonces, recuerdo que incluso ya en el 77, 78, en la Compañía Nacional con Marsillac, resulta que yo hice mi primer protagonista y todo el mundo estaba ya sin el texto y yo iba con el texto en la mano.
Uh-huh.
Entonces un día Marsillac se preocupó y me dijo, a este chico hay que echarlo, algo le pasa. Y entonces, hablando con el director, con Miguel Narros le dijo, es raro esto, porque Imanol se sabe el papel de los demás, no se sabe el suyo. Y entonces me dijo Marsillac, oye, ¿no será que tú escuchas mejor que lees? ¿Por qué no contratas a alguien que te lea la función? Y entonces contraté a mi amigo Miguel, que vivía conmigo en la pensión, y entonces él me recitaba la función y en dos días me la aprendí. Y entonces le daba mucha bola al apuntador para que me lo contara él, para que me lo dijera él, y así lo aprendía.
Qué interesante. Pues estoy pensando que a mí me pasa un poco como a ti, Manuel, ¿eh? Que yo he sido de estudiar más con voz que leído, ¿eh? Sí, sí, es
sí,
verdad, sí, sí puede ser. Bueno, vivencias que estamos escuchando de la voz de José Sacristán y Manol Arias. Y Manol, en tus años de estudio, bueno, igual no sabe José ni nuestros oyentes, igual no saben que tus primeros escarceos con el teatro fueron gracias al grupo de teatro universitario Narruzcos de Eibar, ¿no? Con Juan Ortega al frente, ¿no? Cuéntanos, hombre.
Claro, que es lo que motiva las jornadas.
Claro, sí, es uno de los motivos de tu visita.
En los años 70, la Universidad Laboral de Eibar generó, a través de un gran maestro para el teatro universitario, que era Juan Ortega, que venía de Murcia, del TEU y de todos esos movimientos, y generó un grupo de teatro muy interesante que ganaba premios nacionales a nivel universitario y que hacía piezas muy interesantes. Y yo conseguí una beca, me cambié de estudio nada más que para eso. En realidad yo pensé que pasaba nada más por la universidad y que me venía a Madrid. Y así fue, porque fueron dos años donde no aprobé del todo, pero sí hice dos años teatro, y aquel pasaba por aquí se convirtió en la primera percepción de tener un maestro, de estar en una compañía, de sentir la profesión, que me ayudó mucho cuando vine a Madrid, porque además yo venía en condiciones de que tenía que empezar a trabajar rápidamente.
Uh-huh.
Como en ese grupo se recibían compañías, es verdad que se contrataban compañías, yo era el encargado de atenderles y de llevarles a cenar, y recuerdo que fue Juan Diego una vez en mi casa, que vino a hacer una función, Los acreedores de Strindberg, con Maripaz Ballesteros, y en mi casa, vaciando una botella de whisky Johnny Walker, etiqueta negra, a mi padre, con mi padre delante, le dijo, no se preocupe, su hijo se va a ir a Madrid, diga usted lo que diga, y cuando llegue a Madrid, que me llame. Es verdad que nunca le llamé, pero me lo encontré.
Porque es verdad que eso, que tu padre no veía con buenos ojos esto de que fueras actor, ¿no?
Pobre, imagínate, mi padre lo que quería era que yo estudiara algo industrial, que es lo que estaba haciendo, que entrara en la fábrica y que me fuera pues como a él, eran lo que querían los padres, y le daban mucho miedo. Más que por rechazo, era por miedo, creo yo.
Pero bueno, con este sombrero de tres picos,
el sombrero de copa.
Eso, fue el Premio Nacional de Teatro de las Universidades Laborales de España. Eso también, ¿no? Fue el primer premio ya, y a partir de ahora, y luego ese encuentro con Juan Diego, ¿no? Y a partir de ahí ya la cosa se empezó a poner seria, ¿no? José, en tu caso también tuviste un poco que defender en casa tu decisión de ser actor.
No, a defenderlos. Yo vengo de una familia de campesinos. Cuando me preguntas si mi padre se opusieron, no se opusieron, nadie se podía oponer a algo que no entendía absolutamente.
Claro.
No, era una cosa tan tan descabellada,
claro,
que tuve que... yo me lo manejé. Contacté con grupos de aficionados de educación y descanso en los años 50, y después fui fichado para grupos universitarios, para los juglares, en fin. Pero vamos, sí, los comienzos también fueron ahí con grupos de aficionados hasta el año 60, que entré de meritorio en la compañía titular del Teatro Infanta Isabel. La primera actriz era Julia Gutiérrez Cava, mi queridísima doña Julia Gutiérrez Cava, y Rafael Arcos, el primer actor. Y ahí, entre otros, estaba el que ha sido como mi hermano, Alfredo Landa, estaba Lola Cardona, estaba, bueno, Ricardo Lucia...
Es verdad, Pepe, esa anécdota que cuentan, que en el Teatro Infanta Isabel tú tenías un personaje primero que era una aparición, que decía no sé qué, y lo hiciste de una manera que te aplaudieron en el primer en el público, en la escena, y te dijo la señora Garcés que no lo hagas así tanto.
A mí no me aplaudieron nada hasta que hice la pulga en la oreja. Yo debuté en El Senador, cuando estaba ahí Alfredo, Lola, todo lo que decía era señor Jenkins, no decía nada más, no, nadie me aplaudió ni nada. Luego sí coincidí, bueno, con la Garcés, porque la Garcés no estaba entonces, era la dueña del teatro, pero no.
Sí.
Y yo hice con la Garcés en el Teatro Marquina, con Valeriano Andrés y con Chita Núñez, una cosa que se llamaba No Entiendo a Mi Marido, sí, con... La
pues debía ser una anécdota de Alfredo, entonces, que había movido alguna vez.
Bueno, he leído, José, que tú empezaste en parte en esto de la interpretación cuando pensabas en ser actor, querías parecerte James Stewart.
No. Yo lo que digo ahora, ya a estas alturas, después de 60 años de trabajo, que la carrera de actor que yo más admiro, antes que a Victorio Gassman y a Laurence Olivier o a todos estos grandes que han hecho, yo hubiera dado la vida por haber hecho El Hombre de Laramie, por supuesto, y El Bazar de las Sorpresas, Caballero sin Espada, o Vértigo, o Anatomía de un Asesinato, uh-huh, indudable, o Winchester 63, o Horizontes Lejanos, por haber trabajado con Julie Adams. Uh-huh. Yo hubiera dado cualquier cosa por haberme acercado a los ojos azules de Julie Adams. Eso es lo que más envidio la carrera que más envidio de todas es la de James Stewart.
Bueno, he de decir que unos ojos marrones también dicen mucho, no solo
en Muñeca de Porcelana. Yo hablo con un móvil y en el móvil la imagen que tengo es la de Julie Adams, que el otro día, pues me ha hecho mucha gracia, porque la película de Guillermo del Toro, esta del que posiblemente se lleve el Oscar, está inspirada en una película de la Universal, el monstruo de la Laguna Negra, aquí se llamaba La Mujer y el Monstruo, donde estaba Julie Adams, que era, había un monstruo, una laguna, una cosa medio pez, medio hombre, y la película de Guillermo del Toro está inspirada en esta La Mujer y el Monstruo, con la Julie Adams maravillosa.
Vamos, estoy segura que el próximo domingo las personas que se acerquen hasta el Teatro Coliseo de Eibar, bueno, van a tener muchas anécdotas para escuchar, con vosotros, con Iñaki Miramón y con Gurutze Beitia, que también estarán junto a vosotros. Por cierto, Imanol, Iñaki, tú fuisteis compañeros de clase, ¿no?
Iñaki y yo fuimos compañeros de grupo. Él estaba,
de grupo, eso, sí.
Yo creo que él entró en el segundo año a hacer COU. Porque se hacía COU y también se hacía un acceso que duró 2 años, que era un pre-COU. Tú venías de oficialía industrial,
sí,
y hacías pre-COU y COU, o venías de maestría y hacías COU para poder hacer luego cualquier otro tipo de carrera técnica. Y a Iñaki lo conozco en el grupo de teatro y creo que es el segundo año.
Creo que van a organizar un encuentro de antiguos alumnos o así. Vete, Imanol, vete, para fardar de que no eres calvo, después de los años, ¿no? Y que sigues siendo flaco, que no te ha salido barriga, ¿no? Como suele pasar a veces en estos encuentros, exalumnos de BUP o COU, ¿no? Lo que sea esto, ¿no?
Claro que voy a estar el día 3. Ya he estado otras veces, pero esta vez es muy importante por el número de jornadas, que es muy elevado, y porque nos vamos a juntar todos y ya estamos todos tenemos un chat ya común.
Ah, sí.
Le vamos mandando fotos para reconocernos y cómo estamos, y porque hay muchos de ellos que no les he visto desde entonces, claro.
Madre mía, madre mía. Bueno, José y Manuel, ¿qué os ha enseñado esta profesión, este oficio de cómico? ¿Para qué os ha servido?
A mí mi trabajo y mi vida van de la mano. No entiendo, igual esto es el reconocimiento de una limitación o de un, incluso de un trauma, ¿no? Pero no entiendo para nada la vida si no es contando historias, ¿no? Pero pues sobre la base moral y filosófica casi, de reivindicar por encima de todo lo que tiene de juego. O sea, yo recupero en cada trabajo mío el crío que fui. Yo salgo ahí a, como cuando me ponía las plumas de las gallinas allí en Chinchón y le hacía querer a mi abuela, que era un comanche. La base fundamental de todo esto, y te puedes imaginar el privilegio, ¿no?, de disfrutar cada día como pues, con la ilusión, lo digo así, abierta y llanamente, con la ilusión del crío que sale ahí a hacer creer a los ojos a los otros que es el que se crean que es el que no es y que algo les pase. Es magnífico, sencillamente magnífico.
Bueno, comparto totalmente lo que dice Pepe. Añadiría, en mi caso, la sensación de mi vida es totalmente de estar relacionada con el trabajo, y tener una vida laboral plena en un trabajo que te hace enfrentarte contigo mismo continuamente. Uh-huh. Y sobre todo que te hace estar, pierdes algunas cosas, pero ganas otras, pierdes un poco de anonimato, ¿no? Si te va muy bien, pero ganas también la posibilidad de contar historias a la gente que les cambien la vida, que les ayuden a pasar un rato de la vida, o que les enseñen, o que les hagan sonreír, o que le parezca una estupidez, o que les sirva incluso para soltar algún escafurcio porque no le caes bien. La sensación de que uno está en un sitio donde la gente se manifiesta, siente, opina. Y eso para un artista de la representación, nosotros somos artistas que tenemos una habilidad, muy poca habilidad en general, y una habilidad completa. No somos ni con las manos, ni con la escritura, no, es una especie de composición, y eso en mi vida forma parte de ella y es muy muy importante porque me ha hecho persona.
La habilidad, perdóname, es que yo comentaba con mi amigo Mario Vargas Llosa, que no nos vi desde que hicimos Pantaleón, hasta que hemos hecho El Loco de los Balcones, y ¿cómo coño, Pepe, qué bien estás, tal, Dios, loco, Dios? Y te mantienes, digo, claro, es que yo soy el tambor y el que toca el tambor. O sea, efectivamente, yo, el actor es eso. Uno es el, yo soy el instrumento y el que ejecuta el instrumento. Entonces hay que cuidar mucho el instrumento, o cuidarlo en la medida en que puedas, ¿no? Pero de cualquier manera tú eres el tambor y el que le toca el tambor. Entonces hay que estar ahí, hay que, eso que tú dices, no sabemos ni pintar ni escribir, pero al mismo tiempo el compromiso nuestro con nuestro trabajo es total, y es que no existe nuestro trabajo si no estamos nosotros.
Es evidente, sin actores, ¿no?, y actrices no hay espectáculo, eso es así, ¿no? Ese es el juego de la magia y el juego del teatro. Lo más raro que te ha pasado, José, en una función. Y Manuel, vete pensando también tú.
Raro, no raro, porque está uno pendiente de que pase, pueda pasar de todo, ¿no? Pero raro propiamente dicho, no que yo recuerde, no ha habido nada en particular, ¿no? Sorpresas algunas, en fin, errores, cosas que, bueno, cuando en El Hombre de la Mancha en Barcelona, cuando debutamos en Barcelona, con aquel tramoya tan impresionante, pues había un soporte en el que yo me subía y subía y subía y se atascó, y hubo que tocar la abertura 12 veces hasta que vino un mecánico y me consiguieron bajarme de allí. Pero no, por lo demás. Y luego la función siguió, de modo que no pasó. Pero ahora, está uno acostumbrado a que pasen cosas, ¿no?
Sí, no, eso te iba a decir, que parece que si no pasa nada, malo, ¿no? Malo. ¿Y Manol? Ya igual no sé si sí. En el teatro, pero bueno, en el cine o en las series de televisión, no sé, en fin, en rodajes, en fin.
En el teatro recuerdo que en el Calígula de Tamayo rompíamos un espejo enorme que había en el escenario. Todos los días
a íbamos... A la historia, Calígula.
Pepe se la sabe de memoria. Luego te cuento otra de Pepe.
Pensé en Calígula de memoria. El otro día se lo recitaba Mario Gas.
Pero Pepe, te tienes que saber todo de memoria.
Pero Calígula es que tiene que hacerlo. Es que Calígula tenía que haberlo hecho, Pepe.
Sí, lo tenía que haber hecho, pero bueno, ya lo contaremos más tarde.
Me lo pasó a mí. Bueno, pues haciendo eso, resulta que en Tarragona, en el Teatro Romano, por la humedad, íbamos con un camión lleno de espejos. El espejo medía 3 metros por 2, o sea, enorme.
Perdón, Imanol, ¿cada día rompíais un espejo nuevo?
Cada día rompíais.
Claro.
Bien.
Y entonces en Tarragona no se rompió el espejo y rebotó la silla, casi me da en la cabeza, y entonces la gente, como era el final, se puso a aplaudir y yo dije, no, señores, esto tiene que romperse. Dije las 10 últimas frases, tiro y ¡ras! Y entonces, claro, ya se empezó a... Lo tiré como 7 veces. A la octava, cuando... En la octava lo rompí porque ya no dije ni frases ni nada. Cogí la silla y ¡pum! La rompí. Y el aplauso fue como si hubiera hecho el mejor Hamlet de la vida, porque la gente, en definitiva, esto es un espectáculo vivo. Y luego yo, ya que está aquí Pepe, recuerdo una anécdota única. Yo ensayando la nueva versión de Calígula en Buenos Aires, y Pepe vino a verme al ensayo. Y entonces cuando había algún cambio, yo oía a Pepe por debajo. A mí el que me daba el tono era Pepe por debajo de Tupac y Butaca, que lo iba recitando, estaba con una mujer guapísima, iba recitando todo su asunto, y a veces había un cambio y decía él, a mí me gusta más lo que decía en España. Que es una experiencia, un ensayo maravilloso, y es una función que yo recuerdo.
La versión, fíjate, que eso lo mismo le decía Mario Gas, porque en la versión de Escueporta, que era la que hacía José María Rodero, es una versión impecable. Yo creo los que conocen bien la obra de Albert Camus y han visto la versión de Escueporta, es que era impresionante, ¿no? Y de ella
Quizá tenga un poco, porque se lo permitió Camille para cubrirlo un poco, el poder a veces se encubre un poco con el capricho y lo de ser un poco gay. En esa función era un poco más loca Calígula, pero la versión es impecable.
Y ahora hay una frase que le dice a Cesonia: la gente cree que un hombre llora porque el ser a quien ama muere un día, y no es verdad. El dolor es mucho más grande. Es el descubrimiento de que tampoco la pena dura
eternamente.
Ni siquiera el dolor tiene sentido.
¡Ole!
¡Bravo, hombre!
Todo parece tan complicado y sin embargo tan sencillo. Si me hubiesen dado la luna, si bastara con el amor, todo habría sido posible. Pero ¿dónde calmar esta sed? ¿Qué corazón? ¿Qué Dios tendrá para mí la profundidad de un lago?
Ni en este mundo, ni en el otro.
Ni en el otro, nada está hecho a mi medida. Vamos a aburrir a la de las canillas.
La de las canillas está aquí escuchando atentamente.
La vamos a aburrir.
Atentamente. Imanol.
En Eibar nos hacemos un... Yo te hago la Cesonia y tú me haces el canillas.
No, yo te hago a ti la Cesonia, por Dios.
Ok, me haces la Cesonia.
Lo que tenéis que hacer es...
El joven Escipión.
Lo que tenéis que hacer es empezar a pensar en montar un Calígula con vosotros. Imanol, hay ganas de verte sobre las tablas, ¿eh? Ya, ya hay ganas.
Vamos a hacer una versión de que fue de Baby Jane.
Sí.
Vamos a hacer una versión de que estamos ahora dudando quién hace de Bette Davis y quién hace de Joan Crawford.
Sí, pero que se llame, esto no es qué pasó con Baby Jane.
Eso es.
Una cosa así.
Para sí,
sí. Pues vuelvo al teatro. Este año estreno el 29 de junio en Bilbao.
Anda.
Estoy
qué bien.
Estoy ya. Sí, una pieza original que es como una herencia que me regala Pedro Atienza, un autor increíble antes de morir, y me la regala para mí. Yo no sabía qué hacer, y el hombre me llamaba y me decía, ¡eres un cobarde! Lo que tienes que hacer es teatro con eso, coño. ¡Qué madre! Digo, no sé, es que es muy largo, no sé. Yo pensé que era una novela, que querías que te hiciera un prólogo. ¡Qué prólogo ni que nada! ¡Quiero que hagas teatro! Y bueno, y murió el hombre, y me sentí con esa herencia que afortunadamente se está haciendo una versión con Juan Antonio Mora y con José Mora, y lo dirigirá Carlota Ferrer, y de ahí sale un texto que parece ser que pudiera ser el único monólogo sobre el flamenco, porque es una historia sobre un cantador flamenco en un monólogo, un encuentro.
Ah, coño, es pues eso. Fíjate, aunque lo hagas tú, voy a verlo, fíjate.
Es que eso luego yo es que te pasaría eso luego a ti.
En lo del flamenco yo soy una... Yo soy, en realidad estáis hablando con una tonadillera frustrada.
Porque además tú podías meter algún palo cantando, sí. Y yo hago la función del americano, que es difícil porque tú sabes que dijo el autor que Pepe era la mejor interpretación de esa función que le había hecho Al Pacino.
Sí, me mandó una carta de felicitación con una pulsera de plata de regalo, el Mamet. ¿Te das
cuenta? Ah, sí, a ver, cuéntanos esto, José. Sí, claro, Mamet hizo Muñeca de Porcelana para Al Pacino, que, ojo, ahí es nada, Al Pacino.
Entonces vino el estreno el representante y me dijo, yo le voy a decir al señor Mamet lo que he visto, porque desde mi punto de vista esto está más cerca de lo que él quería, de lo que se está haciendo en Broadway.
Vamos, que dijo que Al Pacino...
Y al mes y pico recibí una carta de David Mamet felicitándome por mi trabajo y me manda una pulsera de plata con su nombre por un lado y por otro en una especie de lengüetita de plata que hay tres puntos verdes como la obra va de un avión y él me dice en la carta que cuando a los pilotos se les encienden los tres puntos verdes en el pano, es que están en la línea correcta de aterrizaje, como diciendo, mi obra está. Me pongo la pulsera, como ahora me voy a Barcelona, ya me he puesto la pulsera, claro.
Esto no es baladí porque yo vi American Buffalo hecho por Pacino en el teatro, y Pacino es un actor de teatro imponente, o sea, no es el típico tío de cine que luego cuando va al teatro, no, es un actor de teatro imponente.
Porque Bernabé Rico, el chico que hecho la adaptación, que estuvo en Broadway, Pacino, un poco como está el hombre ya por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, sí. Atrasó un mes el estreno. La función tiene el problema del aprenderse los diálogos, ¿no? Que tienes todo el rato hablando por teléfono, como nadie te da el pie, pues claro. Tiene sus problemas. Uh-huh. Y entonces parece ser que, y la crítica no fue muy amable con él,
la verdad es esa.
Pero estamos.
José, Pepe Sacristán y Manuel Arias, gracias por esta charla, se nos ha pasado el tiempo volando.
¿Cómo tienen las canillas?
Bien, la verdad es que muy bien. Seguiría, desde luego, de charla con vosotros dos. El que quiera seguir esta charla extensa, que se acerque el próximo domingo 18 hasta el Teatro Coliseo de Eibar, ahí estaréis junto a Gurutze Beitia e Iñaki Miramón en esa tertulia de apertura de las jornadas de teatro de Eibar. Gracias a los dos, primero por hacernos hueco para poder charlar con vosotros aquí en El Último Apuntador, y segundo, por acercarnos todas vuestras vivencias. Mira, al final no era tan malo esto de encontrarnos en 2018, ¿no? Y no en los 80, como decía al comienzo. Un besazo grande para los dos.
Perfecto, muchas gracias a ti, Bonita.
Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos los radio oyentes. Pepe, nos vemos el domingo.
Nos vemos, Imanolito, un abrazo muy
cenar,
fuerte.
A cenar en mi pueblo, prepárate.
No, hay un sitio, lo que pasa es que no me acuerdo del lugar, que yo cuando estuve ahí, no sé si fui haciendo Yo Soy Don Quijote de la Mancha, un restaurante familiar que hay como 4 o 6 mesas, no hay más. Es la hostia eso, es la hostia, la hostia en Eibar, en cualquier lugar. Pero ese sitio es una cosa impresionante.
Me autoinvito desde ahora. Un beso, un beso. Adiós.
Un besito en las canillas, ¿eh? Adiós.